Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias a esta hora con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Pedro Sánchez se siente respaldado por el presidente de la Comunidad Valenciana, el también socialista, Ximo Puig.
Después de que Puig asegurase que, aunque no se cuestiona el liderazgo del líder socialista, todo en la vida es revisable. Sánchez ha afirmado, además, que siempre agradece las palabras del presidente de la Comunidad Valenciana.
Fallece don Carlos de Borbón dos Sicilias, primo del rey don Juan Carlos.
Ha fallecido a los 77 años en su finca de Ciudad Real. Estaba quejado de una enfermedad neurológica desde hace años. Era infante de España, además de jefe de la corona de las dos Sicilias.
Rodrigo Rato declara mañana ante el juez.
Por varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. El exvicepresidente del gobierno declaró el pasado jueves durante más de 4 horas acusado de otorgar contratos a cambio de comisiones. También lo hicieron su supuesto testaferro y su secretaria.
Rusia ataca 10 objetivos de los terroristas del Daesh en Siria.
Según fuentes rusas, se han destruido almacenes de armas, 3 sistemas antiaéreos y una 20 de tanques. Hoy la OTAN ha pedido a Rusia que cese inmediatamente los ataques a la oposición y civiles en ese país.
Y a esta hora la linterna, como cada día, el comentario es de Ignacio Camacho.
Han sido duros estos años en Portugal. Bajo rescate de la Troika han empeorado los servicios, han subido los impuestos y han bajado las pensiones y los salarios. 500.000 de jóvenes ha emigrado y el país ha sufrido un retroceso social severo. Pero los portugueses no han buscado culpables ajenos ni se han echado en brazos de la demagogia populista. Han aceptado la austeridad como mal menor y se han comprometido a pagar su deuda. El gobierno de Pasos Coelho ha resistido el desgaste de los recortes a base de hacer política en la calle y explicarse mirando a la gente a la cara. Portugal es hoy una nación más pobre, pero vuelve a crecer y a tener abiertos los mercados. Hay algunas cosas que aprender en España de ese menospreciado vecino. La principal, que un país serio puede mantener la sensatez ante la adversidad sin entregarse a las iluminadas fantasías del pensamiento mágico.
El comentario a estar en la linterna al comienzo de la tercera hora de Ignacio Camacho. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del lunes 5 de octubre, ¿qué tal, Miguel Ángel Belloso? ¿Cómo está el director de Actualidad Económica?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Llevas bien?
Bien, bien.
¿Empezar la semana con la camisa de cuadros?
Podría.
¿Es una señal o no?
Esto empieza sí, fuerte. Era para, no sé, en fin.
No lo digas.
Empezarlo con buena...
No lo digas.
De buena lead. Después del partido de ayer.
Eso, ahí te quería llevar. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? Buenas noches.
Socialdemócrata con esa camisa.
Es verdad, llevas un aspecto de socialdemócrata que no hay quien te pare.
No, es de azul, no roja.
No, pero los cuadros...
Los cuadros azules.
Los cuadros son de fin de semana. ¿Qué tal, Joaquín Mimanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, esa noticia que hemos contado en la linterna a las 7 en punto de la tarde, cuando hemos encendido. Bruselas cree que España no cumplirá otra vez el objetivo de déficit público ni este año ni el próximo. Tampoco los de crecimiento.
Sí, es uno de los titulares de la tarde. Otro es ese acuerdo de libre comercio que han sellado Estados Unidos, Japón y otros 10 países del Pacífico. Vamos con lo de Bruselas. Hasta mañana no conoceremos su opinión oficial sobre los próximos presupuestos de España, pero ya tenemos primeras divergencias. Lo último, la Comisión Europea cree que creceremos menos. Eso es lo nuevo. Revisa a la baja las previsiones de PIB al 3,1% este año, al entorno del 2,7% el próximo, y tampoco cumpliremos el déficit. Superaremos en 3 décimas el objetivo en 2015, se irá al 4,5%, en el 16 la desviación será de 0,5 punto, no bajaremos por tanto del 3% comprometido. El responsable de asuntos económicos, el francés Pierre Moscovici, nos ha aconsejado más ajustes.
The Commission will therefore invite...
La Comisión, por tanto, invitará a las autoridades a ejecutar estrictamente el presupuesto para este año y a tomar las medidas necesarias para asegurar que el presupuesto de 2016 se ajusta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
pues eso, nos invita, nos aconseja, pide cambios a España porque no cumplimos.
¿Qué ha respondido el ministro de Guindos? ¿Qué ha dicho?
Ha restado importancia a la opinión crítica de Moscovici, afirma que la desviación en el déficit es solo de unas décimas y que hasta ahora ha sido Bruselas la que se ha equivocado.
En el caso del año 2015 es muy pequeña, y además yo estoy convencido de que vamos a cumplir. Y eso lo que nos pone es en una muy buena posición para cumplir el del año 2016.
Lo cierto es que el toque de atención que ha llegado de Bruselas ha empañado algo las buenas noticias de la bolsa. El buen comienzo de la semana, el IBEX 35 de Madrid ha cerrado su segunda mayor subida del año, un 3,8%, vuelve a tener a tiro los 10.000 puntos. Los mercados han aplaudido operaciones como la de Acciona con la alemana Nordex, la victoria de Pasos Coelho en Portugal y la mejora del rating de España el viernes por parte de la agencia Standard & Poor's.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, de Ahora Madrid Podemos, estudia romper los contratos con esta agencia de calificación y con la agencia Fitch.
Asegura que quieren concentrarse en el gasto social y que el dinero que destinan a esos contratos, unos 100.000 euros al año, se lo pueden ahorrar porque ya no se van a endeudar más. Ese es el argumento. Lo ha dicho el jefe de gabinete del Ayuntamiento, Juan Cueto.
Cuando un ayuntamiento tiene la previsión de solicitar nuevos préstamos y nuevas deudas, es muy relevante el cuánto de la comunidad financiera se fía o no de la solvencia del ayuntamiento. Si el ayuntamiento no tiene la más mínima intención de solicitar nuevos préstamos, tiene que evaluar si es un gasto útil para los ciudadanos.
Bueno, el problema es que el Ayuntamiento de Madrid tiene que refinanciar, por ejemplo, la deuda actual. Hay más de 1.000 millones de euros en circulación y decisiones como esta pueden encarecerla, espantan a los inversores.
Carmen ha causado otro momento hilarante este lunes.
Ha sido durante su intervención en un congreso de turismo de compras.
Yo oía al interventor, a la persona del Corte Inglés, ¿verdad? No me acuerdo tu nombre.
Se refería al presidente del Corte Inglés, a Dimas Gimeno, que ha dejado los mejores mensajes durante ese congreso que ha reunido a lo más granado del sector en Madrid. Ha pedido que echemos el resto en el turismo de compras porque mueve más de 200.000 millones de euros al año y puede ser clave para acabar con la estacionalidad. Falta mucho por hacer.
En ese escenario, espléndido por los resultados hasta ahora conocidos y prometedor por su futuro, la situación de España es, como se decía en antiguo léxico político, manifiestamente mejorable.
Asegura que hay una gran desproporción entre la cantidad de turistas que recibe España y su gasto en compras.
Más mensajes el que ha dejado el gobernador del Banco de España.
En el Día de la Educación Financiera, Linde pide que se mejore.
Mejorar nuestra cultura económica y financiera es una necesidad y un objetivo de gran importancia. Y por ello, un reto de primera magnitud.
Termino con otros apuntes muy rápidos. La petrolera BP pagará una multa récord de más de 20.000 millones de dólares por el vertido del Golfo de México y hay que ver la que se ha montado con los trabajadores de Air France. Cientos de empleados han tomado la sede mientras anunciaba los primeros despidos de su historia. Han llegado a agredir a los directivos, a desgarrar la camisa al director de recursos humanos de la aerolínea. Se anuncian acciones legales.
Aquí estamos, la reunión del equipo económico de la linterna con Ángel Belloso y Carlos Sánchez. La verdad es que lo que ha ocurrido hoy en Air France es que sí. Han perdido hasta la camisa allí los directivos saltando
imagínate
por las vallas.
Si vas con la camisa de cuadros y te la quieres desgarrar.
Pues por eso, Belloso, sí, imagínate.
De marca y esas cosas.
Vas tú hecho un pincel y llegan estos y te quitan la camisa, Belloso. O sea, que tú fíjate. Oye, en este día de la educación financiera, ¿dónde encajamos lo de la alcaldesa de Madrid, las agencias de calificación, que supone romper con las agencias de calificación? ¿Esto espanta a los inversores? ¿Esto qué supone, Belloso?
Hombre, yo creo que es una butad, ¿no? Una tontería, que una ocurrencia. No veo otro calificativo para.
Pero se necesitan las agencias de calificación para pedir un préstamo.
Totalmente. Mira, podrán haberse equivocado y lo han hecho, que es lo que dirá Carlos después. Lo han hecho mucho durante mucho tiempo, pero son
sin hablar,
para pese a quien diga lo contrario, son imprescindibles, ¿no? Porque es el punto de referencia para cualquier inversor que quiera venir a Madrid o a que quiera invertir en una compañía, porque son las que, digamos, las que emiten el juicio sobre la situación, el balance, las expectativas de futuro y, por tanto, la higiene de la compañía, ¿no? En este caso, la compañía, la empresa es el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Aparte que me parece también un despropósito, fíjate que tenía una buena impresión de Luis Cueto, creo que es el único que tiene juicio en el Ayuntamiento de Madrid. Pero claro, esto de que diga...
Ahora,
esto de que diga que no se va a endeudar jamás en los últimos 4 años, bueno, los próximos 4 años y tal, bueno, pues veremos, ¿no? En todo caso, como bien decía Joaquín al leer los papelitos, las noticias.
Hombre, me has traído tu revistilla, ¿no?
Era por hacer una broma.
Ya, yo también.
Pues tiene que refinanciar mucha deuda y no es fácil hacerlo si la gente no tiene un punto de referencia, claro, ¿no? Entonces, las agencias es un mal menor, como poco o como mucho, es un mal menor que hay que soportar y que padecer, pero son en la única posibilidad de estar en el mercado y de acceder a los recursos de quien los tiene disponibles y está dispuesto a prestarlos, que no lo hará jamás en la vida si no tiene una referencia de solvencia, ¿no?
A mí lo que me ha sorprendido mucho es
el Miguel
Revieso. Yo pensaba que iba a felicitar al Ayuntamiento de Madrid por esa medida de austeridad presupuestaria. Es decir, que
estamos
ante un ayuntamiento en el que sus gestores digan que no se van a endeudar más y que por lo tanto no necesitan a las agencias de calificación, pues bienvenidos al club del austericidio, ¿no?
Sí, es decir, los poetas muertos.
Eso me ha sorprendido. Yo creo que puede tener una parte de razón el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, a mí me parece que la posición que han tenido en los últimos años las agencias de calificaciones verdaderamente está fuera de lugar. Es decir, se han equivocado tanto que no tienen ninguna credibilidad.
Es porque existen.
Ninguna de las
Perdona, tres. Eso no es verdad.
Existen porque
no es verdad.
Necesario. Porque,
pues se lo he dicho yo antes.
Fíjate, porque la Unión Europea, cuando estalló la crisis financiera, se planteó seriamente crear sus propias agencias de calificación.
Evidentemente
es una auténtica barbaridad, porque claro, una agencia de calificación en la que los accionistas son los propios gobiernos, pues no tendría ninguna credibilidad, incluso inferior a la que tienen ahora las tres grandes. Al final, desgraciadamente, Europa ha sido incapaz de crear agencias tan importantes como estas tres, las tres que todos conocemos. Por lo tanto, yo creo que es un poco desastre en el sentido de que no hemos sido capaces de ponerlas en marcha. Pero de luego las agencias de calificación hoy en día no tienen ninguna credibilidad porque funcionan realmente.
Perdona, yo creo que credibilidad tienen toda y total. Y la prueba es que todos los ministros de economía de todo el mundo van a visitarlas recurrentemente para tratar de vender su mercancía, de cómo está la economía de cada país, etcétera. Y que todas las compañías hacen exactamente lo mismo. Se han podido equivocar, han fallado. Como tantas cosas, porque todo depende de la naturaleza humana, es como es. No somos perfectos, ni tampoco las agencias de calificación. Pero credibilidad total. Que los inversores a la hora de invertir en la compañía miran qué rating tiene. Total. Totalmente. No ha influido, o sea, no ha mancillado, digamos, el prestigio y la reputación de la agencia de calificación en nada lo que han hecho. En nada. En nada. Esto sirve, sí, para venir aquí en la tertulia y que alguien como tú, pues diga que sí, que no tienen reputación, no tienen crédito, etcétera. Pero es que, oye, tú solamente hace falta mirar el comportamiento de los agentes económicos para ver si no tuvieran credibilidad, no serían importantes. Los gobiernos no darían, no arriesgarían lo que arriesgan para que le suban como Standard Poor's la calificación a España hace un par de días o 3 días y que esto suponga una mejora condición de financiación para España, etcétera, etcétera. O sea, claro que tienen reputación y credibilidad.
Fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo cuando dices que no somos perfectos y la agencia de calificación tiene derechos a equivocarse como se equivocan los medios de comunicación, como se equivocan los periodistas, como se equivocan los gobiernos, como se equivoca la sociedad. Y eso está garantizado, que tienen derecho a equivocarse. ¿Sabes cuál es la diferencia? En que en otras ocasiones, cuando algo tan importante como una agencia de calificación se ha equivocado, han desaparecido. Todos recordamos que cuando Enron entró en bancarrota, al final se llevó por delante Arthur Andersen, que era su auditor.
¿Por qué?
Porque pagó las consecuencias de su mal trabajo hecho en Enron. Cosa que no ha sucedido con ninguna de las tres agencias. Lo han hecho rematadamente mal.
¿Y cuál es tu explicación?
Por lo tanto,
de que siga.
Lo que tienen que buscar es una autocrítica y me da la sensación de que no lo han hecho.
Yo creo que
todavía,
la autocrítica.
Porque siguen siendo exactamente iguales que antes de la crisis financiera.
No, no lo creo.
Que son necesarias, claro, porque es que no hemos sido capaces de crear una alternativa a las tres agencias de calificación.
No,
ningún gobierno.
Pero es que los gobiernos no son quien para crear ninguna agencia de calificación. Y además tú lo has explicado antes, porque no puede ser accionista alguien que te va a juzgar. Estas son agencias privadas que son americanas porque bueno, son más chulos, más inteligentes y mejores que los otros. Y ya está, una agencia de calificación europea creada ad hoc o ex máquina, como Deus ex máquina desde arriba, pues no tiene ningún sentido. Y por eso no existe ninguna agencia europea de calificación, y era un despropósito tratar de crearla, ¿no? Y luego, yo creo
líneas, pero siguen todavía a mucha distancia.
Es que, no, claro, porque a pesar de sus errores, yo creo, también discrepo, aunque no hayan hecho autocrítica, yo creo que han reconocido las veces que se han equivocado, aunque no ha desaparecido ninguna, pero no han desaparecido porque gozan todavía del, en fin, del aprecio de las compañías, de los inversores y de los gobiernos.
Pero se puede prescindir de ellas, sí,
fíjate,
o no.
Que no, no.
Pero si no vas a pedir más deuda,
claramente, no, fíjate, tampoco. Ángel,
tienes que refinanciarla. Y tienes que pedir deuda para pagar la deuda.
Exactamente lo mismo. Fíjate, Ángel, y además, ¿cómo vas a prescindir de un contrato, que luego...
100.000 euros,
pasa,
¿eh?
Pero Miguel Ángel...
Son pinos, son cacahuetes, eso es una tontería. Bueno, 100.000 euros, por Dios, ¿eso qué es? Dentro del presupuesto de la Comunidad de Madrid.
Del Ayuntamiento
de Madrid. Es una absoluta memez, vamos.
Pero fíjate, Miguel Ángel, ni siquiera han pagado una deuda. Días antes de que quebrara Lehman Brothers, una de las tres agencias de calificación le dio la triple A a Lehman Brothers. Y mucha gente, muchos inversores, muchos pequeños ahorradores, perdieron mucho dinero. Y no, no han pagado una deuda. Y no han pagado una multa.
Pero ¿cómo tienen que pagar? ¿Pero qué deuda y qué multa van a pagar? Pero perdona, yo lo que desconozco, que sí, no midieron como debían haber medido los ríos, etcétera. Que hayan engañado a propósito, a sabiendas, yo creo que no. Y además desconozco
las tres agencias de calificación.
Pero qué, no, quién va a hacer una, pero vamos a ver, la auditoría la hace el mercado a diario, que es el que confía en ellas, punto. Es que no hay nada más que discutir, si es muy clara la cosa. Existen porque la gente quiere que existan, y la gente se sigue fiando de ellas y las ve como necesarias, todo el mundo, como digo, gobiernos, empresas, ayuntamientos y gente con sentido común, y ya está, y están por ahí por eso. ¿Cómo una auditoría sobre las agencias de calificación? Oiga, ¿pero quién le hace la auditoría? ¿Los gobiernos otra vez? ¿Un ente público? ¿Alguien? ¿Quién lo crea? ¿Quién lo genera?
Que las agencias de calificación son necesarias, no hay ninguna duda, y yo creo que el Ayuntamiento de Madrid se equivoca si piensa que alguien puede emitir sin una agencia de calificación. Lo que estas agencias de calificación.
No, estas son las que hay. Estas son las que hablando, hay. Las que seguirán.
Hablando
y
de,
si siguen, es porque lo están haciendo bien.
De aciertos y equivocaciones. ¿Acierta o se equivoca la Comisión Europea al anunciar más déficit público del previsto en España y menos crecimiento del previsto en España?
Bueno, acertará o se equivocará cuando veamos el resultado de las cuentas públicas a finales de este año.
De Guindos, creo que no tiene suficiente información como para hacer ese juicio.
Yo creo que
están examinando los presupuestos generales del Estado el año que viene.
Y yo creo que no las tiene, es decir, no lo tiene. No lo tiene porque desconoce los, digamos, en fin, la información que tiene mucho más el gobierno español, aunque yo creo que, como es leal, como cualquier gobierno de un país de la Unión Europea, toda la que tiene se la mandará a la Unión Europea, a la Comisión Europea. Pero yo creo que vamos a esperar cómo acaba el año. Vamos a ver. Pero en todo caso, mi opinión es que si la desviación del déficit público son 3 décimas, que es lo máximo que dice la Unión Europea, bueno, pues hombre, pues sí, no hemos cumplido los planes, pero no creo que sea una desviación catastrófica, ¿no?
El próximo año son 7
lo relevante.
El próximo año son un poquito más.
Sí, el próximo año sí, pero bueno,
en lugar del 2.8,
sí, pero yo creo que parte del ministro tiene razón en el sentido de que los organismos, pero igual que la Comisión Europea, igual el FMI, también se equivocan con recurrencia en las previsiones, y nadie como Carlos Sánchez quiere destituirlos y quiere mandarlos a su casa. Y se equivocan, ¿eh?
Está en gobierno,
y se equivocan. No, los gobiernos sí, pero las instituciones internacionales menos porque están ahí precisamente para que, producto de estos vaivenes que a veces ocurren, pues no tengas que cambiar las realizaciones, ¿no? Tienen vocación de continuidad y de hasta de eternidad, me atrevería a decir. En fin, yo creo que lo relevante es que pensar, ahora que estamos acabando la legislatura, que veníamos un déficit cercano al 11% del PIB y que acabaremos este año, si se cumplen las malas previsiones de la Comisión Europea, en el 4,5. Y eso es lo relevante. Y en cuanto al crecimiento, yo creo que también tiene menos información que el gobierno, y me parece que estaremos por encima del 3,1 que dice la Comisión Europea, en el 3,3.
Eso traducido, lo que ha dicho Belloso es que en el año 2011 había que pedir prestado unos 120.000 millones de euros, o un poquito más.
Algo menos.
Unos 100.000 millones, por donde, y que este año habremos pedido prestado 45.000. Y que eso es un alivio, claro, porque eso lo hago al final, lo pagamos con impuestos. Lo mejor sería cero, que
Y además, cero, ¿no? Después de que Standard & Poor's ha bajado la calificación, pues pagaremos menos porque
no,
la deuda.
No, la ha subido. Sí,
bueno, yo, quiero decir, la ha subido en sentido positivo, quiero decir.
Sí.
¿Tú
cómo lo ves, Carlos?
Yo estando de acuerdo en una parte de lo que dice Miguel Ángel Belloso, en que a mí eso de la economía de la décima nunca me ha gustado mucho. A mí es discutir si es el 3,7 o el 3,9 o el 4,2. Uh-huh. Cuando son décimas, creo que no es relevante. Lo relevante son algunas informaciones que tenemos hoy del presupuesto público del año 2015 y del año 2016.
Venga.
¿Qué información tenemos? Por ejemplo, que las comunidades autónomas están pasando mucho en el nivel de gasto y no están compensándolo con ingresos. Creo que son 11 comunidades autónomas, según decía hace poco la Autoridad Fiscal Independiente, que ya a mitad de año han superado el límite que tenían de déficit 0,7 presupuestario. Por lo tanto, ahí tenemos un problema en las comunidades autónomas. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos ese problema con las comunidades autónomas? Porque ha sido fundamentalmente año electoral.
Claro.
El BBVA, por ejemplo, ha estimado que las políticas de expansión presupuestaria de todo el sector público a lo largo de 2015 por las elecciones son 5.000 millones de euros.
¿Y dónde han sacado el dinero para gastarse de más?
Endeudándose. Endeudándose. No hay otra
forma. Los ratings de las
facturas. Pero eso lo aprueba el gobierno. O sea, deuda la tiene que aprobar el gobierno central, ¿no?
Efectivamente, no. Claro, claro. Lo aprueba, pero no tiene más remedio que aprobarlo.
¿Por qué?
¿Eh?
Si alguien, vamos a ver. Hay 11 comunidades autónomas que se gastan más de lo que ingresan, el dinero que de más lo sacan del mercado.
Porque el gobierno.
Pero las emisiones de deuda las tiene que visar, tiene que ver con el respaldo del aval del Estado.
El gobierno central tiene filiales en las comunidades autónomas y gobierna en algunos sitios y por lo tanto lo que no puede es estrangular económicamente. Puede jugar a no autorizar nuevas emisiones de endeudamiento. Pero yo creo que eso sería políticamente malo para el gobierno, que es como lo interpreta él. ¿Qué otra señal tenemos en el año 2015 y 2016? La seguridad social. La seguridad social está cumpliéndose peor de lo previsto. También la Autoridad Fiscal Independiente decía hace unos días que la reducción de salarios y la menor calidad de los empleos ha significado, por el mayor empleo a tiempo parcial, ha significado un ajuste de los ingresos públicos de 15.000 millones de euros entre 2012 y 2015. Tenemos un problema de seguridad social. Y no solamente eso, sino que es que el gobierno ha presentado unas cuentas de la seguridad social donde prevé que en el año 2016, los ingresos del sistema público de protección social van a crecer un 6,7%. Eso, evidentemente, es puro voluntarismo económico y político. Es decir, por eso la Comisión Europea dice, cuidado, que no van a cumplir ustedes el objetivo de déficit público. Ese es el asunto de fondo. El que sea una décima más, una décima arriba, la verdad que yo creo que no es muy relevante.
Sí. No, vamos, yo creo que tiene razón en casi todo. O sea, el tema, pero No, quiero decir, es verdad que las comunidades autónomas son un elemento de riesgo, pero lo son porque, como dices tú, han estado implicadas en un año electoral, ¿no? Cosa que yo creo que también la Comisión descuenta a la hora de valorar, digamos, la gravedad de la desviación. Yo decir que me parece muy bien que Moscovici, que por cierto es francés y debería preocuparse más de Francia que de España.
Y es socialista,
aunque
¿no?
su cargo de, y socialista, sí, lo tiene todo. Socialista y francés. Aunque como cargo que es la Comisión Europea tiene que ser imparcial, ¿no?
Ya,
o debería ser imparcial.
Ya, pero con Francia no se mete.
Pero sí, con Francia y las camisas que están rompiendo los del France no se mete, ¿no? Pero bueno, que tampoco le toca a él, a su negocio.
Claro,
pero sería el de lencería o el de sastrería o lo que sea.
Sí, han hecho pero, en España, que es darle un par de años más para cumplir el objetivo de déficit.
Bueno, pero estamos hablando de lo que de lo nuestro en España, que dice que yo creo que son tres décimas que, bueno, si tienes en cuenta que es un año electoral, además vamos a ver cómo acaba, que estamos en todavía primeros de octubre, ¿no? Yo creo que esperemos que Cristóbal Montoro, que no destaca por su simpatía y empatía con el electorado y el contribuyente, tenga algún conejo en la chistera para intentar guardar las cuentas. Y luego yo creo que es verdad lo que tú decías, que las comunidades autónomas son un gran elemento de riesgo y que el gobierno en estas condiciones procurado aflojar un poco la cuerda, pero siempre tiene la sartén por el mango, quiero decir, y yo creo que tratará de hacer lo posible una vez que ha finalizado el periodo electoral para forzarlas a ajustar al máximo las cuentas de aquí a final de año, ¿no? En todo caso, tengo que a mí me parece que la desviación es menor, ¿no? En cuanto a la seguridad social, yo creo que tienes razón en todo lo que has dicho. Con las fuerzas divergentes, es decir, que toda la gente, los nuevos empleos son con salarios más bajos y por tanto cotizan menos, y que eso es un riesgo, pero eso lo que te lleva es a dar una vuelta de tuerca que ya no cabe, porque la legislatura está finalizando y habrá elecciones el 20 de diciembre y volverá un nuevo gobierno, para dar una vuelta de tuerca al sistema de seguridad social, que en estas condiciones, desde el punto de vista de cómo funciona, de cómo está evolucionando la demografía y el mercado laboral, pues no tiene futuro muy claro a medio y largo plazo, ¿no? Si no haces otro ajuste, o tratas de incentivar los sistemas complementarios, o, en fin, haces una serie de políticas que sean capaces de impulsar más el empleo que lo que están, las que estamos haciendo ahora, ¿no?
En el asunto del déficit público, siempre nos fijamos en el déficit público nominal, es decir, cuánto es el 4,5 o el 4,2%, pero lo relevante yo creo que es el déficit estructural, es decir, el que no tiene en cuenta el ciclo económico. Y hay estudios de la Comisión Europea donde te dicen que España, a partir del año 14, ya no ha avanzado en la reducción del déficit estructural. Es decir, estamos bajando el déficit público por razones coyunturales, por razones del ciclo económico. Como la economía crece más, los ingresos están creciendo, probablemente están subiendo alrededor de un 6-7%. En el IVA, incluso en el impuesto a sociedades, están subiendo de manera potente en los últimos trimestres. Pero es por razones puramente coyunturales. Lo relevante es el déficit estructural. ¿Y qué es lo que te da la información en las proyecciones presupuestarias que hace tanto la Comisión Europea como el FMI? Que España, hasta el 2020, va a tener un déficit estructural equivalente al 2% del PIB. ¿Qué
pues
significa
eso? Comprometido que en el 2020 tiene que ser el 0,4.
Claro, ese es nuestro problema.
Está en la Constitución.
Exactamente. Está en la Constitución, pero todas las proyecciones que se hacen en los próximos años,
que no
te dicen el del FMI, del mes de agosto, hablan del 1,9%, o sea, del 2%.
¿Salvo qué, Belloso?
Hombre, salvo que tomes decisiones políticas para reducir el déficit estructural, que es la consecuencia de un sistema institucional pues que provoca más gasto del que debería. ¿No?
Estamos diciendo que hay un déficit estructural de 20.000 millones.
Efectivamente.
Aproximadamente. Que está ahí, que no hay manera de quitarlo.
Que no hay manera de quitarlo.
¿Qué tienes que hacer?
2020.
¿Qué tienes que hacer? No, claro que hay manera de quitarlo, por supuesto que hay manera de quitarlo.
¿Cómo?
Hombre, pues una manera muy sencilla. Hay que reformar. ¿Qué reforma pendiente tiene
preguntamos en Portugal cómo se hace.
No, ¿qué reforma tiene? Bueno, allí vino la troika y les dio la lista, ¿no? Y no les ha ido del todo mal. Aquí hemos evitado que venga la troika y yo creo que no ha ido del todo mal. Pero, bueno, pongámonos en qué nos diría la troika que tenemos que hacer aquí en España si viniera. Pues está muy claro. Tiene usted que dar una vuelta de tuerca a la reforma del mercado de trabajo para generar más empleo.
Ya sabía yo.
Hombre, no. Pero eso es...
Se pone muy en el papel
de la administración pública. Pero casi eso provocaría, digamos, una mejora del déficit coyuntural, porque harías más empleo, habría más ingresos, etcétera.
Vamos a la estructura.
Pero para el tema estructural.
Venga.
Pues, tiene que reformar la administración pública. Que apenas se ha tocado. Claro, no sé si tendrá que suprimir diputaciones, pero en todo caso hay muchas redundancias en el empleo público, entre las autonomías, ayuntamientos y el aparato estatal, ¿no? Tiene que reducir el número de empresas del sector público empresarial autonómico. Bueno, tiene la reforma de la administración. Tú hablas, cuando hablas con un bancazo, a un banquero o a un empresario o a alguien, pues le preguntas, ¿y qué reformas debería hacerse? Te dice, pues hombre, debería apretarse más en el tema del mercado laboral porque los jueces están torpedeándola. Debería liberalizarse más el sector de las profesiones en España para que hubiera más competencia y se crease más mercado y también más empleo. Y desde luego, pero lo que todos coinciden es que la reforma pendiente de la economía española es el tema de la administración. Y yo creo que algo ha hecho el gobierno del Partido Popular. Lo que pasa es que lo ha vendido mal y los resultados todavía no son visibles.
Yo creo que hay que actuar, como bien dice Miguel Ángel, en el lado del gasto. Es decir, fundamentalmente las partidas más importantes, que son las dos terceras partes del gasto público, que tienen que ver con la sanidad y la educación, sobre todo en la sanidad. Y la sanidad se puede para hacer más eficiente, no para hacer recortes, que yo creo que ya se han hecho demasiados. Es simplemente para hacer más eficiente y repensar un poco el modelo de sistema sanitario que tenemos, en el que son 17 pequeños estados en las que cada comunidad autónoma tiene que tener al menos un hospital de referencia por provincia y ese tipo de cosas. Yo creo que en el tema sanitario se puede hacer bastantes cosas. En el tema de educación probablemente haya menos margen, porque España tiene menos gasto público que otros países de la Unión Europea.
Eso no es cierto. Esto último no es cierto.
Se le ha olvidado a Miguel Ángel Belloso actuar recuperar sobre los ingresos. Es decir, que eso es uno de los problemas históricos que tiene este país.
Bueno, siempre ya sé por dónde vas. Siempre nos recaudamos menos que el conjunto.
Claro, es que eso es un tema importante. ¿Por qué España recauda el 37-38% del Producto Interior Bruto, mientras que en la Unión Europea la media está en el torno del 43-44%? Cuando, en teoría, caminamos a una convergencia de los sistemas impositivos. Pues no ocurre eso en el caso español. Seguimos recaudando menos. Y tenemos que preguntarnos por qué. Y me da la sensación que todas las reformas fiscales que se están haciendo permanentemente no abordan en profundidad este asunto, el por qué España recauda bastante menos que la media de la Unión Europea.
Recaudan porque tenemos impuestos más altos. En sociedades, en impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo,
no son mucho más altos.
Sí, son, ¿no? Claro que son, claro que son. Y además, por ejemplo, si los comparas, tanto que os gusta comparar a algunos con los países nórdicos y los del norte de Europa y tal, pues tú ves que las clases populares en España pagan muchísimo menos impuestos que las clases populares, las clases medias, bajas en los países nórdicos, o en Dinamarca, o en Suecia, en Finlandia, en todas esas cosas. Muchísimo menos. El impuesto de sociedades en España es más alto en general que la media europea. Las cuotas sociales son más altas que la Unión Europea, que la media de la Unión Europea. Y el impuesto sobre la renta, pues estamos, no sé muy bien en qué posición, pero no podemos presumir de que tengamos tipos marginales bajos. Bueno, quizá una de las razones por las que recaudamos menos es porque esto es una invitación a la evasión y al fraude y a la economía sumergida, digo yo. Porque por lo demás tenemos una agencia tributaria que yo creo que está bien dotada, no creo que por aumentar, como pretende la izquierda, el número de inspectores recaudáramos mucho más. Creo que tiene bastante reputación internacional, bueno, la agencia tributaria.
Lo que sí sabemos
la agencia tributaria,
los inspectores se recauda menos. Eso sí, bueno,
lo sabemos. No sabemos
que España están ahí, o sea que
sí,
que
no, pero no, pero es que establecer la causalidad de que es de que recaudar más depende del número de inspectores, me parece que bueno, que es gratuito, o sea, no sabemos. Hay que hacer encargar un estudio a alguien, uh-huh, a alguna agencia, no sé, de calificación o a alguien para que lo hiciera, pero vamos, quiero decir que yo creo que es básico reformar la administración que está sobredimensionada en nuestro país, producto de las 17 autonomías que tenemos y de otras instituciones públicas.
De todas formas, da la impresión, ¿no?, de que este mensaje recado de la Unión Europea que está previsto en el guión, porque toca ahora mismo, están examinando los presupuestos del 16, será igual a partir de enero, gobierne quien gobierne, ¿no? O sea, no, sí, van a cambiar el mensaje, ¿no?
Yo creo que el próximo
gobierno... Otra cosa es que uno le haga más caso que otro, pero tampoco creo que haya mucho margen para no hacer
yo
caso,
creo,
¿no?,
que el próximo gobierno, el que salga a partir del 20 de diciembre, tiene un gran reto de nuevo iniciar una senda de consolidación presupuestaria. Es decir, ahora estamos reduciendo, como decíamos antes, reduciendo el déficit básicamente por razones cíclicas de la coyuntura. Es decir, después de 5 años de recesión, la economía está creciendo alrededor del 4% en términos nominales, uh-huh, y eso simplemente te aumenta los ingresos de la agencia tributaria y por lo tanto se reduce el déficit. Pero los problemas de fondo siguen ahí, sobre todo la seguridad social. Estamos hablando que la seguridad social tiene un presupuesto de más de 120 mil millones de euros, es decir, que es el principal agente gastador de España con mucha diferencia. Y por lo tanto, ahí hay un margen de actuación, bueno, para hacerla realmente sostenible, porque ese es el gran problema que tiene la economía española en los próximos años, vinculado a la mala calidad del empleo, vigilando la falta de puestos de trabajo, vinculado al envejecimiento, vinculado muchísimas a la demografía, que hace que sea difícilmente sostenible.
Sí, sí, yo todo eso que dices tú es cierto, y me alegra además que lo digas, porque no, decir
estáis
que
demasiado de acuerdo hoy.
No, pero decir no, ahora
consenso, voy a introducir,
voy a introducir algo que
espera, pues ahora,
¿qué consenso? Consenso es lo peor que hay en la vida.
Pero vamos, yo
no,
que lo peor.
Lo peor. No hay nada peor. Decía Thatcher que es consenso es aquello que en lo que te pones cuando no estás de acuerdo en nada, aquello que no repugna a nadie, pero que tampoco, bueno, que tampoco te satisface. Oh, ese es el consenso.
No es el mejor ejemplo.
Pero bueno, Thatcher es la diosa, hombre, por Dios. Es una diosa.
Hace el favor.
Bueno, pero ¿puedo decir alguna cosa más o no?
Sí, sí, venga,
Thatcher.
Sí.
Thatcher estaría una noche.
Venga,
un día,
en general.
No, pero quiero decir que el problema que tenemos y lo que inquieta a las agencias de calificación, a los inversores, a la Unión Europea y a todo el mundo, es el signo del nuevo gobierno.
Ah.
Porque si el signo del nuevo gobierno no hace lo que tú has prescrito, que es seguir en la senda de consolidación fiscal, si por el contrario piensa que eso ya no es prioritario, como piensan el Partido Socialista, y no te digo ya nada, los de Podemos y toda la ralea que los rodea, y que ha llegado la hora de repartir, que ya la depacosidad fiscal ha acabado, pues entonces no solamente la gente de calificación bajará en el rating de España, sino los inversores sencillamente no vendrán y buscarán destinos más confortables.
Yo hablo de consolidación fiscal en el futuro.
Ah, no te refieres a la clásica.
Me refiero a llevar a recortes que se han hecho en los últimos años. Me refiero a hacer mucho más eficiente el gasto público. Y a mí,
pues tú me dirás cómo se hace eso.
Tremendo que este gobierno, para pagar la cuarta parte de la paga extraordinaria que eliminó en diciembre del 2012, se ha endeudado. Este país se endeuda para pagar, por razones electorales, una cuarta paga a los funcionarios. Es decir, no. Eso es...
Y no la aprecian, encima. No, no va a ganar un voto, con eso.
Es el gran drama.
Pues estupidez. Falta de seriedad. O sea, cuando hace una cosa, porque la hace. Cuando no la hace, porque no. ¿En qué quedamos? Yo creo que fue un error enorme lo de la paga a los funcionarios. No está el país en condiciones de devolvérsela, punto. Y mucho menos endeudarse. Y además para no conseguir ningún rédito electoral, que es el caso, porque ningún funcionario que no ha votado al PP le va a votar porque le haya devuelto parte de la paga extra.
¿Te han llegado los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Los tengo.
Pues venga, vamos con ellos.
Se mira bastante a Bruselas. Mañana veo, por ejemplo, en ABC, en sus páginas de economía, que Bruselas teme que España incumpla los objetivos de déficit en 2015 y 2016, expansión. Bruselas cree que España incumplirá el déficit. También hemos contado aquí a las 9 que las previsiones de crecimiento tampoco vamos a llegar, según Bruselas, en este año y el siguiente. No habéis hablado todavía del tema de la alianza de libre comercio que han alcanzado Estados Unidos, Japón y otros 10 países. Lo veo, por ejemplo,
como no lo ha hecho la Thatcher, pues no se habla de eso.
Estados,
claro,
Unidos sella con el Pacífico un pacto de libre comercio histórico.
Pues fíjate.
Ahí está el 40% más o menos de la economía mundial.
Alguien que no sea, que no tenga un mínimo de sentido común, es decir, excluyendo a los ecologistas, los de Podemos y toda esta gente.
¿No tiene sentido común?
No, no tiene ninguno.
Si Obama,
ninguno.
Bueno,
¿y quién ha dicho que Obama tenga sentido común? ¿Quién ha dicho que va a sentido común?
Tratado.
Lo que quiere decir es que nadie con sentido común se opondrá nunca jamás a profundizar en la aviación del comercio, que es lo que te da la vida y crea empleo y genera prosperidad y bienestar para todo el mundo.
Depende
todo el mundo.
En qué circunstancias. Bueno, si los sindicatos no son libres en esos países, creo que no se puede liberar el comercio. Si el acceso a las
los sindicatos,
no se hacen periodos más cortos, creo que
si el elemento refleja solo los sindicatos, apaga y vámonos.
Déjalo ahí.
Bueno,
venga,
riqueza,
pues para otro día entero.
Riqueza ha habido mucho hoy en la bolsa, entera, en el IBEX. Se vio en 5 días que logra el IBEX, el selectivo, la segunda mayor subida del año. Se dirige a reconquistar el nivel de los 10.000 puntos. Dice el economista que es la hora de volver a la bolsa.
Pues hasta aquí la reunión. Joder. Es la hora de terminar la reunión del equipo económico de la linterna. ¿Estás palmando, Belloso? Vamos a ver, Belloso. Hay que ver. Entre lo de Benítez de ayer y la bolsa, está que no...
No, es más que la camisa la conservo, por lo menos.
Sí, la camisa no te la han quitado.
De momento.
Mientras no sea directivo del France, que te la arrancan los sindicatos. Adiós, Miguel Ángel Belloso. Adiós, Carlos Sánchez, que vaya bien.
Algún directivo aquí en España, en Cataluña, hace no demasiados años, le arrancaron las prendas interiores. O sea que
tú, fíjate,
los franceses son más finos.
Ya si te quedas ahí, Belloso, en paños menores. Y sin los paños menores, figúrate.
Salir de aquí.
No. Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Sigue la linterna encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, Belén, tienes un mensaje de Vodafone, ¿es así?
Sí, Juan Pablo, es así. Siente el poder de Vodafone One, el todo en uno de última generación, con el que tendrás la televisión de Vodafone para tu negocio, con una selección de más de 80 canales con licencia para emitir en establecimiento público para amenizar la espera de tus clientes. Pon tu negocio por delante y disfruta tanto en casa como en el trabajo de la mejor programación. El futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o consulta con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone. Power to you.
La linterna, la cadena COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada no solo correrán ellos. ¡Ahí viene el bicho! Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Si no se hubiera cancelado la reunión, no habría acompañado a su hermana a ese casting, no habría emocionado al director y nunca habría interpretado el papel de su vida. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Hoy, que ya está a la venta el cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. ¿Y si hoy fuera uno de esos días?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Tienes más de 60 años? Que la seguridad de tu hogar no te eche de casa, ni tu bañera, ni tu cocina. Gracias a Antidex y a su informe técnico gratuito, podrás vivir en él con tranquilidad. Gracias a unos sencillos cambios, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex, por solo 499 euros más IVA. Infórmate, 91 447 1111 y antidex.es. Antidex te da más.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Estamos contando noticias.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
En resumen, acuerdos sí o también, a sabiendas de que no tienen un duro.
COPE, estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, estamos aquí las 24 horas.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fermín Bocos es periodista y escritor y ha sido, y es muchas cosas, pero en La Linterna tenemos un alto concepto de él, si no hubiera sido comentarista durante algunas, por lo menos que yo recuerde, 5 temporadas radiofónicas en esta etapa. Hola maestro, buenas noches.
Buenas noches Juan Pablo, qué alegría volver a mi casa, ¿no?
Sí señor, bienvenido. Entre las muchas cosas que es Fermín Bocos, es autor de El viaje a las puertas del infierno, las entradas ocultas del Hades, editado por Ariel. Lo que poca gente sabía, hasta leer este libro, es que Fermín es un poco Indiana Jones, porque en uno de los viajes casi te parte un rayo. ¿Qué te pasó? ¿Casi te parte un rayo?
Literalmente así. En el centro de Sicilia hay una montaña de más de 900 metros de altura y hay un saliente rocoso natural que históricamente hace más de 2.000 años era un altar en el que se sacrificaba a la diosa Ceres, a Deméter, a la Cibeles que tenemos aquí al lado.
Sí.
Se sacrificaban seres humanos para propiciar las cosechas. Y a mí solo se me ocurrió un día que estaba yendo a mares desde Palermo, que está a 200 y pico kilómetros. Fui, subí hasta la montaña, como pude, llegué a Gatas con el paraguas que me habían prestado en el hotel, y cometí la torpeza de, cuando estaba arriba de todo, con medio de aquella tormenta, sonó mi teléfono móvil y cogerlo. Me pegó un chispazo, como el fuego de San Telmo. Descendió por el mástil del paraguas y pensé, bueno, te quedas aquí, Bocos. Eres el último sacrificado a la diosa Ceres. ¿Qué diablos? En realidad dije otra cosa. Pensé otra cosa, no sí, dije nada, porque fue tan rápido la cosa que rápidamente busqué un lugar a cubierto en una de las cuevas que hay por allí.
Dices,
tal cual, ¿eh?
Dices que el libro está impulsado por la extraña nostalgia, por el silencio de Dios y por el temor más veterano, el miedo al infierno. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tienes eso?
La idea, digamos, es una metáfora de... pensamos a veces los seres humanos que no encontramos las respuestas a las preguntas que nos hacemos, que son algo más de lo que va más allá de la, del día a día, de las noticias, de la prensa. Y hubo una época en la que los seres humanos, nuestros antepasados, mucho más probablemente menos documentados que nosotros y más sencillos, a través de los oráculos se comunicaban con los dioses. Bien, a través de los oráculos de los muertos con el más allá, el necromanteón, eran preguntarle a los antepasados por lo que les preocupaba, o bien los oráculos de los vivos a cielo abierto, pues desde Cumas a Dodona, al más famoso de Delfos, pasando por otros tantos, ¿no? Y al hilo de eso, de repente, me di cuenta de que hay como una especie de bruma, de memoria que se está perdiendo, porque, querido Juan Pablo, más de una vez lo hemos hablado a otros efectos en La Linterna, han desaparecido las humanidades, la historia sagrada, lo que es la historia de donde venimos en el Mediterráneo, el mundo judeocristiano, ha desaparecido de los planes de estudios. Entonces, yo pensé, uno de nuestros alumnos, mis alumnos en la facultad, aunque son todos muy listos, va al Museo del Prado y se encuentra con una serie de cuadros del Bosco, de Botticelli y demás, cuya temática es el mundo del más allá, y no saben interpretarlo, porque por falta de la cultura base. Y este libro, que es un libro de viajes, que tú has tenido la amabilidad de leer, pues compensa en parte esas carencias, ¿no?
¿Recuerdas en el libro las palabras de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II? El infierno es una situación espiritual alejada de Dios, fuente de vida y de alegría. ¿Hasta qué puertas has llegado? Porque en el caso del infierno hay que llegar hasta la puerta.
Sí, hay que llegar hasta la puerta, pero hay que atreverse a descender.
Sí.
Primero te comento lo del Papa, y luego te digo que efectivamente, sin ánimo de impostura, yo puedo decir, porque es verdad que he descendido al infierno por las mismas escaleras por las que descendió Ulises, guiado por el ciego Tiresias, cuando, tratando de regresar a Ítaca, no sabía que lo que le aguardaba, y allí tropezó pues con los héroes de la guerra de Troya, que estaban muertos. Algunos él no lo sabía, como Agamenón, y con su propia madre. Y respecto de la idea que tenía del infierno Juan Pablo II, bueno, es un papa que hablaba, digamos, de un lugar metafísico. El creyente que está voluntariamente, por su conducta en esta vida, se aleja de Dios, lo que hace es optar por un sufrimiento total frente a otras ideas más tradicionales del infierno, que es el lugar en el que gobierna como jefe de recursos humanos del infierno el maligno.
Pero dentro del infierno hay noticias, reportero.
Sí, sí, claro, no tengo para la menor duda. El cancerbero, además, fíjate si está atento, que tiene tres cabezas. Hay un papa, Juan Pablo II, que, digamos, lo traslada al mundo de la metafísica, pero hay otro papa anterior, que es Pablo VI, que, retomando una vieja y de alguna manera paradójica idea de Baudelaire, un poeta francés, de Charles Baudelaire, dice: la principal habilidad del diablo consiste en hacernos creer que no existe.
Empiezas el viaje en la Rábida, en Huelva, y lo terminas en la Puerta del Cielo.
Bueno, lo de Huelva, debo decir que fue un episodio realmente, por una parte chusco y por otra entrañable. Yo llegué a la convicción, tras leer a Adolf Schulten, un historiador alemán que intentó infructuosamente localizar dónde estaba Tartessos, creyó que estaba en lo que es el ámbito del Coto de Oñana, y no lo consiguió, no ha conseguido encontrar, digamos, vestigios arqueológicos, pero en un pasaje suyo decía que Avieno, uno de los grandes viajeros de la antigüedad, decía que la puerta del infierno, la puerta del Hades, estaba en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, un río que baja con un color que parece teñido de sangre, y recuerda exactamente la descripción de Homero. Hay un lugar en el norte de Grecia que es por el que, como yo te decía, he descendido al Hades, en Éfira, el Necromanteion, el Oráculo de los Muertos, y en la Rábida no existe esa cueva. por lo menos a la vista. Entonces yo llegué un día de primavera y pregunté al primer fraile que encontré allí, que luego resultó que era Fray Francisco García, que es el padre prior. Le dije, perdone, padre, ¿me podría usted decir dónde estuvo la puerta del infierno? Y el hombre me miró y le dije, mire, no se asuste, ni soy satánico ni nada de eso. Me presenté, le dije, mira, tengo aquí en este libro tal. Y dice, pues la verdad, hijo, yo no sabría decirte, pero tenemos unos libros de historia aquí en el convento. Y efectivamente, los libros de historia que se cobijan en relación con lo que ha sido la trayectoria del cenobio aclaran que en tiempos antes de la dominación romana allí hubo sacrificios de doncellas para propiciar en un ritual agrario la fertilidad de los campos.
¿Y la puerta del cielo dónde la encuentras?
En el Monte Athos. Es el último capítulo, por contraste, quizá cansado de divagar y de ir desde Madrid a la Rábida, al Escorial o a Tokio. Y realmente debo decir, para este es, digamos, lo que voy a decir ahora, solo tiene un mensaje cargado de posibilidades para todos aquellos oyentes nuestros, oyentes varones. Porque, como saben nuestros oyentes, en el mundo de la República Cenobítica del Monte Athos, que está en el norte de Grecia, que está dentro de los límites del Estado griego, está regido por una norma dictada en el siglo XI por un emperador de Bizancio, que excluye a todo ser vivo femenino de la presencia. Hay 21 monasterios, 19 son, todos son ortodoxos. Y ahí a uno le permiten entrar cuando consigues el permiso, que esa es otra historia para otro día. No te cobran nada, puedes ir de un monasterio a otro y lo que tienes que hacer es respetar las reglas y acostumbrarte a que se come poco y se duerme menos.
Oye, en Irak, ¿de quién te llevaste peor impresión? ¿De la 155 Brigada de Combate de Estados Unidos o de los grafiteros?
Bueno, yo debo decir que en Irak me llevé una gran decepción, porque la guerra en sí mismo, querido Juan Pablo, es la prueba de que el mal existe. Y si cambiamos la terminología y en lugar del diablo hablamos del mal, la guerra es la máxima expresión del mal sobre la tierra. Es algo que nos persigue desde los tiempos de Caín. Más allá de la metáfora bíblica, la condición humana establece que hay personas que provocan el mal. Yo fui a buscar fui a la guerra a otros efectos profesionales, pero claro, el encontrarse cerquita de la puerta de Istar, que es la puerta principal de Babilonia, con los restos del zigurat, que pasa, según los arqueólogos, por ser los fundamentos de lo que fue la Torre de Babel. Al lado, Saddam Hussein había hecho construir un palacio con la misma técnica de los ladrillos de adobe, tal. Dices, bueno, claro, es que uno se enfrenta a la historia y de repente, si uno sabe mirar, Juan Pablo, hay aspectos de los parajes naturales donde en un momento determinado hubo un templo o hubo una torre, que han sido modificados pues por el avance de la civilización, pero hay otros que permanecen, desde el cielo hasta el movimiento de las nubes, hasta determinados aspectos de la orografía. Si uno cierra los ojos y tiene algo de conocimiento histórico de los lugares a los que va, disfruta dos veces. Pues yo creo que los viajes empiezan a ser un placer en el momento de prepararlos, antes de salir. De ahí yo creo que el placer de este libro es que anticipa otros placeres. Por ejemplo, ir a lugares que uno conoce sin haber visto que hay cosas que están allí también, porque ya sabes, también es cita de otro poeta, hay otros mundos, pero están todos en este.
Hay pinceladas de todo tipo en el libro, porque cada pasaje, cada viaje es una crónica, porque Fermín Bocos es periodista y muy bueno, además de un escritor también muy bueno.
Bueno, no exageres, que no la, exagero. La amistad,
el libro, sabes, el libro es una delicia,
en algo banal.
El libro es una delicia. Por supuesto, hay pinceladas gastronómicas. ¿Por qué confiesas en el libro que tienes buen diente?
Bueno, es que yo soy montañés. Vamos a ver, para cumplir bien la misión que nos tiene encomendada circunstancialmente la sociedad, y ya que nos permite hablar en una emisora de radio, plato de televisión o escribir en un periódico, hay que estar sano, mental y físicamente, ¿no?
Pero de repente, en mitad del viaje, cuentas que haces que hay un restaurante maravilloso, que te sientas y que incluso dices, bueno, esto a media tarde noche es una situación imposible de igualar.
Vamos a ver, yo te tengo que decir,
de repente,
tú me preguntabas antes,
encuentras de todo
por el episodio, ¿no? Este del rayo. Hombre, después de dar gracias a Dios por haber sobrevivido al rayo y no acabar en manos de los sacerdotes de Ceres, lo menos que puede hacer uno es, digamos, otorgarse un pequeño homenaje gastronómico, ¿no? No hay nada malo en eso. Este es un libro que mezcla crónica de viajes, crónica de apuntes históricos y luego lo mejor que he encontrado en el camino para invitar a otros a que lo vuelvan a recorrer, porque, insisto, este no es un libro satánico, es un cuaderno de viajes, ¿no?
Y hay que llevárselo debajo del brazo. Si uno consulta el libro y va a hacer un viaje allí, conviene llevarlo debajo del brazo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo de repente cuando estaba en Cumas, que está al lado de Nápoles, frente a la isla de Isquia, intentando evocar lo que había sido el pasaje de Eneas con la Sibila cuando le profetizó el destino glorioso de Roma y tal, tal, de repente, Juan Pablo, dije, pero bueno, claro, Miguel Ángel, en esa maravilla única que yo creo que es alguno de los mejores tesoros de la cristiandad, que es la Capilla Sixtina, en uno de los puntos de la capilla, del cielo, de la bóveda pintada, está la Sibila. Dices, claro, lo uno tira del otro. Y cuando tuve un problema de conexión de vuelo y me quedé pendiente de con un día de por delante en Roma, dije, bueno, ¿y qué hago yo? Y dije, de repente me acordé, y es lo que hemos llevado a la portada del libro, digo, pues voy a volver a la Galería Borghese. Y en la Galería Borghese hay un grupo escultórico fabuloso, que fue esculpido por Bernini cuando tenía 26 años, el mismo de la columnata de la Plaza San Pedro, y es el rapto de Proserpina, el rapto de Perséfone por Hades, que es el señor del infierno. Y dices, bueno, lo uno tira del otro. Y yo creo que de verdad en este mundo las oportunidades que nos dan, la posibilidad de leer libros, de mejorar nuestro conocimiento, nos hace vivir dos veces, porque vivimos nuestra vida y la de quienes nos han precedido. Yo mantengo como idea de, digamos, de lema de viaje, que el pasado explica el presente, Juan Pablo.
Viaje a las puertas del infierno, las entradas ocultas del Hades, que ha editado Ariel y ha escrito Fermín Boco, es un libro de viajes que recomendamos, por supuesto, a los oyentes de La Linterna. La radio no se olvida nunca, ¿no?
No. Yo recomendaría, por cierto, un capítulo dedicado al Escorial, ya que estamos hablando desde muy cerca. Hay una ceremonia que se celebra dos veces al año. Si no recuerdo mal, la próxima va a ser el 28 de octubre en el Escorial, que es la ceremonia de desagravio a la Sagrada Forma, la hostia de Gorkum, que fue una hostia consagrada que fue profanada por unos lansquenetes en un episodio de la Guerra de Flandes.
Eso
acabó siendo
libro,
una reliquia que acabó en manos de Felipe II y que luego pasó a los restantes reyes de España. Hay un momento realmente espectacular, cuando en medio de la ceremonia, al hilo de la consagración, aparece como de la nada un cuadro. Sube, emerge desde un plano inferior un cuadro, que es el famoso cuadro pintado por Claudio Coello, en el que se ve al último de los austrias, a Carlos II, el hechizado, ya con esa degradación, ese prognatismo facial que le impedía prácticamente cerrar las mandíbulas, y está justamente reproduciendo la misma misa que está uno contemplando en vivo y en directo, que diríamos en la terminología de nuestros compañeros de deportes. Bueno, es espectacular.
Fermín Boco, maestro, gracias por traer este libro a La Linterna, este libro de viajes, Viaje a las Puertas del Infierno. Hasta siempre.
Hasta cuando tú me vuelvas a invitar.
Espero que pronto.
Tengo que decirte una cosa. Dime. A mí me gusta más viajar y contar estas cosas que luego ir a la cansina política de los días, que en fin, como tantas veces se repite.
Eso para otro día. Que te vaya bien.
Muchas gracias, amigo.
Belén, traes un mensaje de línea directa, ¿verdad?
Traigo un mensaje de línea directa, Juan Pablo. Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, tienes un teléfono a mano. Muchas personas contestan sí a ambas preguntas y aún no han hecho nada. Así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, línea directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a línea directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
A las 10:09 en Canarias, La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.